al escuchar lo que René estaba hablando, y también al haber estado escuchando lo que hemos estado comentando desde hace tiempo, prácticamente desde que nos sacaron o nos salieron de aquella encerrona, de un crisol, no horno de hierro, fue un crisol donde nos tuvieron por un tiempo. O como Gaspar lo resume, él dice que tanto nadar para morir en la orilla, tantos años hablando, estudiando, aprendiendo de las cosas de Dios con detalles, para al final que nos digan que Satanás está a nuestro servicio y que el pecado es una bendición y que la adversidad, pues, es bueno para nosotros. Bueno, ciertamente, tanto nadar para morir en la orilla. Buen resumen ese. Los demás detalles, ustedes pregúntenle a él. Gaspar les puede dar más información acerca de ese resumen. Pero en esencia es lo que René está hablando. ¿Han leído ustedes el capítulo 16 de Job? El libro de Job nos relata ese diálogo donde sus amigos vinieron a consolarle en su angustia, en su desesperación. Y él le va respondiendo a uno y a otro, cada uno en su turno. Y aquí le toca un turno a Job que dice, capítulo 16 de Job. Respondió Job y dijo, versículo 1, muchas veces he oído cosas como estas. Acaba de escuchar un enfoque de su amigo Elifaz, el capítulo anterior, el 15. Dice, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Cuando la adversidad llega a nosotros, que vengan a consolarnos con una acusación, que nos acusen. Como fue en el caso de los amigos de Job. ¿Quién tiene ánimo para responder? Y el versículo 4, también yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Él le pide a sus amigos que se ubiquen en la posición de él. Bonita respuesta, ¿no? Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Como que dicen, no, yo mejor les hablaría con otro enfoque. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Qué esperanzas, Pero ahora tú me has fatigado. Aquí como la tonalidad de la oratoria de Job cambia de escenario, como que trae a otro participante en su mente. Dice, pero tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Pudiera ser que esté dirigiéndose a aquel amigo que le habló en su turno, a Elifaz, capítulo 15. Pero como que si seguimos leyendo vamos a encontrar que no, que hay algo más aquí en la mente de Job. Ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, y testigo de ello es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Otra vez, cambia la tonalidad. Ahora tú me has fatigado, dice allá el versículo 7, y aquí dice el versículo 9, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ya está más o menos esclareciendo ese personaje. Abrieron contra mí su boca. De singular lo lleva a plural. Abrieron contra mí su boca. Eso de abrieron denota que eran más de uno. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Todos mis enemigos. Estas palabras ponen enemigo singular y luego lo aumenta a plural. ¿De dónde aparecieron esos enemigos de Job? Versículo 11 nos contesta. Me ha entregado Dios al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el padre de mentira? y en las manos de los impíos me hizo caer. Impíos, ¿quiénes serían esos impíos? ¿Qué habría en la mente de Job? Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, de haber sido yo justo, de haber sido yo muy bueno. Oh tierra, no recibas mi carne, no cubras mi sangre, o mi cuerpo, no me cubras. No me lleven al sepulcro, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar en mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Ese versículo 11, me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Tenía Job idea del origen de su calamidad? ¿Cuál era para Job ese origen? ¿Dónde estaba el origen de la calamidad de él? Podríamos decir en él mismo, pero él no lo está admitiendo todavía. Sin embargo, le está diciendo otra cosa que también es verdad. Eso que me dice ese versículo 11. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Quiénes son los impíos? No necesariamente aquel que robó por allá o que mató por acá, no. Ahí no se está refiriendo a seres humanos. Lo que hay en la mentalidad de Job, entendamos bien, me entregó Dios al mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? ¿Quiénes son los impíos? Los que siguen al mentiroso. ¿Podemos ver cómo es que Dios procede cuando Él directamente viene a interactuar con el hombre, a llamar a una persona, a llevar a esa persona al arrepentimiento, para Dios cumplir su propósito para el cual Él creó a ese ser humano? ¿Quién llevó a los israelitas a Egipto? ¿Fueron ellos allí por voluntad propia? Ya leímos allá en Génesis que Dios mismo le habló a Abraham y le dijo que su descendencia habitaría en tierra extraña y serían oprimidos por 400 años. Y esa descendencia de Abraham todavía no había nacido. Ni siquiera Isaac había nacido aún. Cuando Dios le habla, está hablando en esas condiciones a Abraham. No hay dudas de que entonces todo estaba en la mente de Dios, que todo es ese plan de Él, de que sí iba a llevar a los israelitas allá a Egipto para que ellos experimentaran lo que hemos estado comentando, ese horno de hierro, esa condición donde los israelitas se olvidaron de su Dios. Porque aquella primera generación conoció a Dios. Estamos hablando de esa primera generación cuando Jacob, Israel, descendió a Egipto con sus hijos. José ya había llegado a Egipto, estaba allá, y sabemos que fue el segundo en el trono de Egipto. Y esa primera generación, que prácticamente nació allá en Egipto, nació en un ambiente próspero, en abundancia, en paz, en tranquilidad, cuando José era el primer ministro, a llamarle, un puesto de primer ministro. en el sistema, digamos, parlamentario que hay, que existe en Inglaterra, pues tenemos el rey o la reina en estos momentos, y luego viene lo que llaman el primer ministro, que es el encargado de la actividad política civil de la nación. Aunque la reina sí tiene autoridad, y el primer ministro debe consultar con la reina su plan de acción en su administración de gobierno, pero que en la relación que hay entre uno y otro, sí, el primer ministro tiene mano libre para actuar una vez consulta a la reina o al rey que está en el poder. De la misma manera, los amiguitos de Satanás administraban ese concepto de adversidad, según hemos estado aprendiendo y entendiendo en los últimos años. Y aquí vemos cómo en su capacidad de administradores de la adversidad, es Dios quien los está utilizando para que administren ese concepto de llevar a Job a su horno de hierro, al concepto adversidad. ¿Para qué? Para enseñarle a Job lo mejor. El ejemplo de la historia de Job para todos los seres humanos, y hemos dicho en el pasado que Job es un personaje que encierra típicamente o simbólicamente el sufrir humano, pero vemos que, como nos dice Pablo en Romanos 8 y versículo 28, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuán seria, cuán dura sea una adversidad, como fuera de Job, sin duda, todo fue para bien, todo es para bien. ¿Por qué el Eterno llevó a los israelitas a Egipto? Repitiendo lo que hemos dicho, la primera generación conocía a Dios, porque José conocía a Dios. Y sin duda que había entre ellos, los israelitas, claro, por orden de José sin duda también, las personas que le enseñaban al pueblo la verdad del verdadero Dios. Es decir, la verdad presente para ellos en aquellos momentos, conforme Dios le iba revelando a aquel pueblo. No olvidemos que el Eterno Creador le había prometido a Abraham lo que él iba a hacer con su descendencia, de modo que Dios estaba con aquellos israelitas allí. Y Dios fue el que vio que estuviera esa primera generación recibiendo grandes bendiciones, al permitir que José llegara al lugar que ocupó en Egipto. Otra vez, un primer ministro, segundo después de Faraón. Y lo que él dijera, eso era ley en Egipto. Pero después de esa primera generación, sin duda los israelitas fueron perdiendo conocimiento de su Dios, porque, repitiendo otra vez, aquella primera generación de israelitas nacieron allí en Egipto. Porque ¿cuántas personas descendieron, incluyendo a José, que ya estaba allí, con el padre Jacob? 70, nos dice la Escritura. De modo que esa generación, pues, llevaba niños, algunos, sin duda, hubo niños que iban allí, la próxima generación, que habían nacido, pero de ahí comenzó a multiplicarse el pueblo y nacieron otras tantas generaciones más. Si una generación para el Eterno equivale a 100 años, pues estamos hablando de 4 generaciones. Y si cada generación es menos de 100 años, pues hubo más de 4 generaciones en Egipto. El punto es, a medida que el tiempo iba transcurriendo, los israelitas iban olvidando el conocimiento de su Dios, porque el ambiente en que estaban, las circunstancias que prevalecían allá en Egipto para ellos, pues no eran del todo agradables. Porque ¿qué había en Egipto? Adoración a dioses ajenos. ¿Y cómo esos dioses ajenos llegaron allí a Egipto? El otro día se mencionó aquí que la Biblia nos dice que habían dioses que eran adorados por los hombres, pero que eran dioses falsos. Ahora, eso no quiere decir que no es cierto que existieran dioses, porque si eran falsos, entonces eran que no existían. No, existían esos dioses, y la falsedad no era en la existencia o no existencia de los tales dioses. La falsedad estaba en la adoración que los israelitas y la humanidad entera le ha brindado a esos seres que se llaman dioses. Ahora, ¿por qué son dioses? ¿Quién los llama dioses? En Isaías varias veces nos dice el profeta que no hay Dios sino Él, Dios el Padre, Dios el Creador, no hay Dios, solo Él. ¿Que no hay ningún otro Dios? Sí, no hay ningún otro Dios con la autoridad del Dios verdadero. Y que todo otro Dios que exista o que existe es porque el Dios verdadero lo tiene ahí. ¿Quiénes son esos dioses? Vamos entendiendo cómo en la Biblia transcurre ese relato de la presencia de seres, aparte de los humanos, en ese bregar, en esa interacción de Dios el Creador con el hombre, interacción que el Eterno lleva a cabo mediante los ángeles. Hebreos 1:14. Dios creó los ángeles para servir a favor de aquellos que serán herederos de salvación, de los seres humanos. Entonces, es algo que debemos aprender y tener en nuestra mente, porque si no lo captamos bien, si no lo entendemos bien, esa presencia de espíritus, ángeles son espíritus, que están presentes en la actividad humana, porque el Eterno Creador los utiliza para su interacción con los seres humanos. Si no creemos eso, si no lo aceptamos, no vamos a entender nada de la verdad. Sí han existido, siempre, por toda historia, es lo que la Biblia nos dice, ángeles, espíritus, seres espirituales, el ejército de Dios o los ejércitos de Dios. ¿Por qué llama los ejércitos el Dios creador? Los ejércitos de Jehová, Jehová de los ejércitos. Está hablando en plural, más de un ejército. Mínimo dos. Y la implicidad que hay aquí, o como diría don Carlos Zambrana, la implicitud, el idioma zambranístico, ¿verdad? La implicitud aquí, lo que está implícito en lo explícito, la lectura bíblica, como que indica que son dos ejércitos. Porque ¿de qué habla? Cuando habla de los ejércitos, creo que ustedes leyeron esos textos que tenemos por ahí de una mirada al presente, al pasado y al futuro. Deben recordar algo, donde sí explicamos con detalles comprobados bíblicamente lo que aquí estamos hablando, lo que son realmente los ejércitos de Jehová. Cuando habla Jehová de los ejércitos, está hablando de los ángeles buenos, los obedientes, los fieles, y los ángeles desobedientes, o los ángeles malos, que se llaman, le han llamado por sus características, demonios, y a uno que le dicen el sin nombre. Y alguien ya está preguntando, ¿por qué le decimos el sin nombre a un ser cuando la Biblia lo llama Satanás y le llama diablo? Sí, hay escrituras en de Apocalipsis 9 donde habla de Satanás, el diablo. Todos son adjetivos, descriptivos, ¿verdad?, de las características del proceder de ellos, de cómo ellos proceden, de lo que la naturaleza de ellos, vamos a llamarle así, en lenguaje humano. Pero ¿por qué usamos ese concepto de el sin nombre? Lo que se quiere decir con eso, y otra vez es bueno tener un trasfondo, ¿verdad?, del significado de estas cosas. Lo que don René ha querido decir con el sin nombre, y usé esa frase, lo que dice el sin nombre, y hablando del sin nombre, él se refiere a que Dios le retiró a ese ser su total confianza. O sea, que Dios ya no confía en él. Que las características que Dios puso en él, él por su propia voluntad las tergiversó, empleándolas en sentido contrario a la voluntad del Padre. Por consiguiente, es como si ya no existiera para Dios aquel ángel que él creó. Y aquí Job nos dice que a él, Job, él, Dios lo entregó al mentiroso. O sea, la característica muy peculiar, muy divina, que el Eterno Creador puso en aquel ser que él creó al principio, era una de un ser verdadero. Satanás era un ser verdadero, pero él convirtió esa verdad en mentira, y ahora se llama el mentiroso. si quieren un nombre propio a darle a ese ser, díganle el mentiroso, porque es padre de mentira. No dice Jesucristo, Juan nos habla por allá, que es padre de mentira. Entonces, está bien el empleo de esa frase, el sin nombre, si entendemos que para Dios, el Padre Creador, pues Satanás no tiene ninguna autoridad. Eso en esencia es el significado de el sin nombre, que no tiene autoridad. No obstante, él sí tiene autoridad, aquella que el Creador le permite, le otorga, para que él lleve adelante una actividad en armonía con su plan. Si leemos el capítulo 16 de Job, con entendimiento, Dios entregó a Job al mentiroso, y sabemos lo que el mentiroso hizo con él. Lo llevó a la adversidad más extrema. ¿Para qué? Al final del libro de Job vemos por qué. Dios estuvo siempre con Job. Dios lo protegió de que él no maldijera el nombre de Dios, cuando aún su esposa le incitó a que maldijera a Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Pero Dios no lo permitió. Quiere decir que Dios estuvo siempre con Job. Dios lo protegió. Y al final, Dios lo rescata. Y sabemos que el final de Job fue mucho más bendecido que el principio. Y qué mayor bendición que lo tengamos como ejemplo para nosotros hoy. ¿Y cuál es la lección principal que debemos aprender de la historia de Job? La realidad de que Satanás es un ser que sí existe y que el eterno Creador lo utiliza para adelantar su plan para con el hombre. Y que el concepto adversidad es una herramienta que el Eterno determinó como necesaria para llevar a cabo su propósito con el hombre. Como dice don Gaspar, pues después de haber estudiado tantas cosas, el fundamento de la Biblia, arrepentimiento, bautismo, etcétera, imposición de manos y demás, y ahora que nos digan que Satanás es un ser a nuestro servicio. Pues mire que sí. Y que nos digan también que la adversidad es algo bueno, una bendición para el ser humano. Pues claro que sí. Si tenemos el trasfondo correcto, si entendemos bien ese proceder del Eterno Creador, no tendremos dificultad en entender por qué las cosas son así. ¿Qué queremos decir? Bueno, queremos recalcar en el concepto de que Dios siempre está presente, y como es tanto comentado Salmos 33, que Dios está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres, en todo lugar, en todo tiempo, por medio de los ángeles, seres espirituales, que esos seres espirituales están aquí. Vemos en Daniel, veamos a Daniel capítulo 12. El versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Yo, Daniel, vi a dos más. O sea, había por lo menos más de dos. Uno hablándole con él, ya lo que leímos los versículos 1 hasta el versículo 4. Y entonces él dice aquí, ve dos más. Hay tres ángeles entonces aquí hablando con Daniel. Y dijo uno, versículo 6, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Oh, él vio dos allá, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río, y ahora él le pregunta a uno en especial y le dice, Señor mío, ¿a quién será ese a quien se está dirigiendo Daniel? ¿Será aquel tercero que le habló en los primeros versículos del capítulo 12? Versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué leo este pasaje? He aquí un ser humano, Daniel, hablando con ángeles, y él los ve. ¿Recuerdan el relato de Saulo? Cuando Saulo perseguía a la iglesia con autorización de los generales allá en el gobierno judío, ¿qué pasó a Pablo? Digo, a Saulo. Lo tumba del caballo que iba, si iba un caballo, una mula, un burro, lo que fuera. Le quitan la vista, queda ciego. Y de momento, él oye algo. Él pregunta, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy aquel que tú persigues. Y como que empezó a temblar don Saulo. No sabemos la historia, pero la parte de ese relato, si ustedes lo leen con detenimiento, Saulo vio algo que los que estaban con él no vieron. O sea, estos seres espirituales se le manifiestan, se hacen visibles a ciertas personas, ciertos seres, cuando van en una misión especial. Cito esto porque leamos en la Escritura que ha habido esa interrelación de ángeles con seres humanos por intervención directa del Creador. Y en muchas ocasiones, Jesucristo mismo, el que estaba allí con esos ángeles, que cuando Daniel dice, llama aquel a mi Señor, él está hablando a alguien que pudo haber sido el que hoy conocemos como Jesucristo, el Mesías. Ha habido siempre esa relación, ese concepto. ¿Por qué estoy hablando de esas cosas? Para que entendamos que bíblicamente podemos confirmar varias cosas que hemos comentado aquí en los últimos años. La interrelación de Dios con el hombre a través de ángeles, que Dios utiliza el concepto adversidad para adelantar su plan, y que esa adversidad la administra ese grupo de ángeles liderados por el sin nombre, Satanás, el diablo, que le querramos llamar, el mentiroso, el homicida del principio, etcétera, que entre ellos sabemos componen un ejército de los ejércitos de Jehová Dios. ¿Y dónde están esos seres? ¿Dónde viven ellos? Porque en algún lugar tienen que residir. La Biblia nos dice que están aquí en la tierra. ¿En qué lugar de la tierra? En ciertos lugares de la tierra y en ciertas áreas, no literalmente aquí en la tierra, sino en el entorno que pertenece a esa creación física que llamamos tierra, pero que comprende los cielos, las estrellas, la luna, el sol, etcétera, los planetas, y ahí ellos residen. ¿Qué estoy haciendo en términos generales? Estoy proveyéndoles a ustedes documentación bíblica de lo que hemos estado hablando para que estemos firmes en eso que vamos aceptando, si es que lo vamos aceptando. Y espero que sí lo estemos aceptando luego de que lo hemos personal e individualmente, cada uno de nosotros, comprobado con la Escritura de que eso es así. Y no porque René aquí se lo explique, la Biblia dice esto y esto es así y aquí lo confirma. No, porque René es un embustero, este es un mentiroso. La información que hemos estado recibiendo en los últimos años es, como le dijeron al Mesías en aquel entonces, dura es esta palabra. Y sigue siéndola. Dura esta palabra. Y cada verdad que el Eterno revela es dura para aquellos que la oyen por primera vez. Y no es hasta que se repite y se repite una y otra y otra y otra vez que finalmente la podemos captar. Y es así como el Espíritu de Dios nos ayuda y nos provee el entendimiento. Porque ese Espíritu Divino pues usa ese sistema o método de repetición. Yo pienso y creo que es porque Él quiere que nosotros comprobemos con las Escrituras todo lo que aceptemos como verdad. Y por eso Él nos lo repite una y otra vez. Leímos el ejemplo de Daniel hablando con ángeles, pero no es ese el único ejemplo que tenemos en la Escritura de un profeta de Dios hablando con los ángeles. Desde el principio mismo, bueno, con Adán, Dios habló con Adán. ¿Vio a Dios Adán? Dice que Dios habló con él. ¿Oyó Adán la voz de Dios? Juan 5:37 me dice que no. Nadie ha oído su voz y nadie ha visto su parecer. Entonces Dios el Padre estaba interviniendo con Adán por intermedio de un ángel. Y hay nuevamente muchos ángeles en la Biblia. Interesante ese relato de Gaspar Hace de cuando Pablo iba en aquella barca que naufragó finalmente y que él le dice que había venido un ángel esa noche a hablarle a él y le había prometido que ninguno de ellos iba a perecer. Y ninguno de aquellos que estaban allí refutaron a Pablo. Como que aquellas gentes tenían algún conocimiento de que sí, ángeles venían a comunicarse con humanos. Porque Pablo le habló con claridad: mira, esta noche un ángel vino a decirme esto, que ninguno de ustedes va a perecer. Y la barca naufragó, sabemos, y salvaron todos. Aquella gente sabían que había ángeles que se comunicaban con humanos. ¿Y por qué para nosotros es tan increíble tal realidad? O como, exacto, como que esto es una cosa nueva. Bueno, para nosotros es nuevo porque nunca lo habíamos oído, nunca lo habíamos entendido. Claro, es nuevo ahora para nosotros, pero no es nuevo en origen. No, esto viene desde Adán. Vamos a enfrentarnos a circunstancias adversas. Habrá algunos que nos acusen de herejes, como epíteto mínimo, herejes, si le hablamos de estas cosas, o cuando se enteren de que nosotros estamos hablando de estas cosas, que se van a enterar. De alguna forma se van a enterar. ¿Sí, Víctor? Como Víctor estaba diciendo, es muy cierto que hay grandes corporaciones religiosas, y mencionó una, los mormones, que basan sus creencias en la aparición de un ángel a uno de sus líderes del pasado, y lo creen, y también la iglesia adventista, la Elena White, que tuvo visiones y demás. Bueno, ¿y la iglesia católica en qué se basa su establecimiento? En las visiones de aquel emperador romano, Constantino, que vio una cruz en el cielo y demás. O sea, hay esa intervención de espíritus. ¿En qué forma se aparezcan? ¿Quiénes son esos espíritus? La Biblia nos dice quiénes son. La Biblia nos dice, como dijimos al principio, que existen dioses, que son falsos. Ahora, eso no quiere decir que no existen esos dioses. No, no. Los dioses sí existían y existen. Pero que lo que es falso es la adoración a esos dioses. O sea, que se aceptan como dioses verdaderos, pero que no lo son. Esa es la falsedad. Ahora, ¿quiénes son esos dioses? ¿Quiénes son esos seres realmente? Son reales, existen, pero ¿quiénes son? Ajá, la Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican, entiéndanse, la adoración de los gentiles va dirigida a los demonios. Lo que ellos sacrifican, a los demonios sacrifican. Es decir, la adoración de ellos es adoración a los demonios. ¿Cuál es el alimento de estos dioses? Porque cuando hablamos de dioses, ¿qué debe venir a nuestra mente? ¿Qué es un dios? ¿Qué es lo que hace a X ser un dios? La adoración. Adoración, la admiración, el reconocimiento. ¿Y qué es lo que el ser humano siempre busca? Reconocimiento, tener imagen, que lo admiren. ¿Qué es lo que quiere esa persona que quiere admiración, que quiere tener imagen? Está buscando que la adoren. ¿El ser humano? ¿Esa persona en sí? ¿Recuerdan ustedes? Cuando se lo mencione, lo van a recordar. O cuando se lo recuerde, sí lo recordarán. La pregunta mejor debe ser, ¿qué entienden ustedes? ¿Cómo aplican ustedes alguna lección que puedan aplicar cuando en cierta ocasión un buen amigo del Divino Maestro, defensor, salió en defensa de él? Ya se me adelantan por ahí, dicen que estoy hablando de Pedro. Ciertamente, que Pedro dice, Señor, mira, no permita que eso te suceda a ti. Él diciéndole que iba a ser arrestado, y enjuiciado y muerto. Señor, no permita que eso te suceda. ¿Y qué le dice él? Vete de mí, Satanás. Y está Pedro con muy buena voluntad, hablando muy humanamente lo correcto. ¿Por qué este ejemplo? ¿Qué lección podemos aprender de ello? Bueno, cuando un ser humano actúa con buena voluntad, ¿quién puede ser el que esté actuando en ese ser humano? Satanás, uno de sus demonios. Y la persona actúa muy normal, porque Pedro allí no estaba en un éxtasis. No dice la escritura que Pedro estaba que se había endrogado o algo, no. Él estaba muy normalmente hablándole, Señor, no permitas que eso te suceda. Vete de mí, Satanás. Satanás actúa a través de seres humanos en cualquier momento. A nosotros nos puede utilizar. ¿Cuántas veces ha sucedido y no nos hemos dado cuenta? ¿Sabía Pedro que Satanás lo estaba utilizando a él? No. Es más, el pasaje no me dice que Pedro creyó lo que Cristo le dijo. Pero otra vez, eso es especulación. Me imagino que sí se sentía un poquito avergonzado cuando el mismo maestro le dijo, vete de mí, Satanás. Uy, que yo le diga, cuando usted venga a decirme algo, él dice, tú estás obedeciendo a Satanás. ¿Cómo usted va a reaccionar si yo le digo así? Pero mire, puede suceder. Eso es lo que debe aprender esa lección. Que Satanás puede valerse de cualquiera persona, del ser más querido que usted tenga. El más cercano a usted lo puede utilizar. ¿Para qué? Para acusarle. Porque ¿qué es lo que hace él? Acusador. ¿Y cómo nos acusa a él? ¿Cuándo la acusación de Satanás tiene validez? Cuando él la hace en público. Él no lo hace en secreto, él lo hace en público. Ahora, en público él no se va a manifestar. Él utiliza a seres humanos para llevar a cabo su obra de engaño. Una persona muy normal, más que normal. Él se viste como un ángel de luz. Y no solo él. Él tiene sus ministros, que aparentan ser ministros de justicia. ¿Cómo podemos determinar por ejemplo, que esta visión, que este señor que los la organización esta de los mormones considera sus uno de sus principales líderes, que tuvo una visión, nadie puede refutar que él tuvo esa visión porque no lo puede comprobar. O sea, ¿qué prueba, qué evidencia tengo yo para decir que no es cierto que él tuvo esa visión? De la misma manera, tampoco tengo evidencia de que él sí tuvo esa visión. O, en otras palabras, yo no puedo decir ni que sí ni que no. Ahora, si por las obras de esa persona yo compruebo con la escritura de que esa obra no está en armonía con esto, ahí yo tengo evidencia para decir, sí, este señor vio a un ser falso, mentiroso, porque lo que está enseñando es mentira. ¿Y cómo yo sé que está enseñando, que lo que está enseñando es mentira? Bueno, si no está en armonía con la palabra de Dios, es mentira. O sea, lo mismo da que haya tenido la visión o no la haberla tenido, porque puede ser una simple imaginación. La mente nos engaña, engañoso el corazón, sabemos, y puede ser una simple imaginación. Yo vi un ángel. ¿Lo viste? ¿Cuántas veces yo miro para el cielo y veo las nubes, la formación de nubes, y veo un caballo, un león, un perro, una gallina? La imaginación mía ve figuras en las nubes. La imaginación que nosotros podemos producir con nuestra mente es increíble. Aún para nosotros no podemos creer lo que nos podemos imaginar. Sí, Satanás está detrás de nosotros constantemente, con un propósito, buscando a quien destruir. ¿Y sobre quiénes está él más ocupado? Vigilándolos. A los que salieron de sus garras, a los que Dios ha sacado de sus garras. Pedro nos habla de ello. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Satanás existe. Sus demonios son realidades. La adoración que el hombre le ha prestado a esos dioses, la atención que le ha prestado a esos dioses, la credibilidad que le ha otorgado a esos dioses. Y no es nada viejo, ni es nada nuevo. Es desde el primer momento de Adán hasta acá. ¿Cuántos dioses surgen año tras año en nuestra sociedad humana? ¿Cuántas veces ustedes en su pasado, o sus padres en el pasado, le prendían una velita y mandaban plegarias a San Jacinto, a San José, a San Ignacio, a San Judas? Cuando yo viví en Colombia, recuerdo que en Venezuela se levantó un tal Gregorio y lo iban a beatificar, o lo estaban proponiendo para ser beatificado, San Gregorio. Pero antes de ser beatificado, pues ya había personas rezándole rosarios y ofreciéndole adoración. De eso es que la Biblia habla. La adoración que los humanos le prestan a esos seres que dicen ser dioses, que no lo son. Son falsos porque no tienen autoridad. No son dioses, punto. Pero la adoración falsa que los humanos le dedican, le prestan, los eleva a estatus de dioses. Y eso no es extraño para nosotros. Año tras año, las religiones declaran, y no estamos hablando de la organización, digamos, de Roma, porque ya Víctor nos dio el ejemplo de los mormones, y hay otras más. Los adventistas, tenemos a la señora esta, ¿cuál es ella? Elena de White. Ella dice que tuvo revelaciones. Ahora, ¿revelaciones de quién? Por las obras de lo que ella hizo, las enseñanzas que impartió, la posición a la cual ella fue elevada, o bien por autogestión de ella, o por sus seguidores. Pero para los efectos es una diosa. Imita en Aarón. La adoración a los falsos dioses es cosa de, como decimos aquí en Puerto Rico, arroz blanco y habichuelas guisadas. El pan nuestro cada día es la adoración a dioses falsos. pero es bueno que comprendamos bien el concepto de falsedad y la realidad de los dioses. ¿Dónde está la realidad de que ese Dios existe, que es real? En el ejercicio mental que el hombre le dedica a esos seres, que unos fueron humanos, bueno, puede ser que eran humanos. ¿Y qué tal si la mayoría de esos humanos eran humanoides, mitad humano y mitad espirituales? Eso es lo que nos da en su implicitud, otra vez, muy zambranismo. La Biblia nos habla de aquellos seres o deidades que adoraban allá en Egipto, y había un sacerdocio de Egipto, de hecho, una hija de un sacerdote fue la novia y esposa de don José, el hijo de Jacob. Vemos esa conexión ahí del horno de hierro allá en Egipto. Creo que la Biblia dice eso, ¿verdad? Que era una hija de un sacerdote, la esposa de José. Había un sacerdocio entonces en Egipto. ¿Y quiénes eran aquellos que refutaron a Moisés y a Aarón cuando fueron ante el faraón? Sacerdotes también, magos, sacerdotes, que hicieron lo mismo que Moisés y Aarón hicieron. La autoridad suprema, el ser creador del universo, esa autoridad única, verdadera, lo autorizó y les permitió que ellos hicieran aquello. Y Él permite que los seres humanos adoren a esas criaturas. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, Dios se le ha revelado, Dios se le ha manifestado a ellos. ¿En qué forma? En la creación misma. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser buenas gentes, muy inteligentes, muy sabihondos, profesando ser sabios, se hicieron mejores. No, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque además de que adoraron a aquellos seres, y como ya los seres no existían, se hicieron imágenes que para ellos en su mente representaban a aquellos dioses o seres. Por lo cual también, ¿eso es por acción de ellos? ¿Porque el hombre lo quiso? Sí. ¿Por la autoridad de ellos? No. Aquellos seres fueron adorados porque Dios lo permitió. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Queremos un lenguaje más claro que ese? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también sienten gran placer en hacer el asunto con ellos. Parafraseando lo que dice ahí. Dios los entrega porque como no quisieron prestar atención a las instrucciones del Padre Creador, pues Dios los entregó a sus inmundicias. Porque eso es lo que son. ¿Adoran qué? Inmundicias. ¿Sus acciones qué son? Inmundicias. ¿Y a qué adoran? A seres inmundos. Es el lenguaje bíblico. El punto, nuevamente. Existen esos dioses porque el hombre los ha creado. Y Dios se lo permite. ¿No quieren tener una mente correcta? Pues Dios los deja a su desvarío. Y eso fue ayer y sigue siendo hoy. Y seguirá hasta que Cristo venga. Ahora, yo les sugiero que ustedes obedezcan lo que Gaspar dice. Gaspar les ha dicho que vayan a hablarle a sus amigos de estas cosas, que van a celebrarle fiesta. Nos veremos el sábado próximo, porque todavía no hemos tocado el concepto de si los dinteles de las puertas tienen sangre. Es tiempo de que ya comencemos a hablar de ello, probablemente el sábado próximo, con el favor del Creador.